Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 2. Y como vuelvo a decir, esta predicación no va a ser exhaustiva, no va a ser expositiva, va a ser más temática, porque es una serie que vamos a estar mirando para el año que viene, si Dios nos permite, o durante unos meses. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, y dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, todos juntos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es Llenos del Espíritu. Muchos pastores están en contra de este canto que acabamos de cantar. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Y la razón por la cual muchos pastores, mayormente bautistas o reformados, están en contra es porque ellos argumentan diciendo que si un cristiano ha nacido de nuevo, ya tiene al Espíritu Santo, ya ha sido regenerado por el Espíritu Santo, ya ha sido sellado por el Espíritu Santo. Luego, si el cristiano está orando que el Espíritu Santo venga sobre su vida, es algo incorrecto, porque no tenemos que orar para que el Espíritu Santo venga, porque el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros. Y si eso fuera lo único que dice el canto, yo también estaría en contra de ese canto, porque sería antibíblico, o al menos no sería doctrinalmente correcto. Lo que muchos pastores bautistas y reformados ignoran o se les olvida es seguir cantando ese canto. Y el autor de ese canto deja bien claro por qué él invoca a la presencia del Espíritu Santo. Él dice, ven a mi vida, y después dice, lléname. Lléname de tu poder. Lléname de tu amor. El autor de este canto no está infiriendo que el Espíritu Santo no está en él. Él está invocando la presencia del Espíritu Santo, no para que venga a su vida porque no está, sino que venga en otro sentido, que venga a llenarlo con su qué, con su poder, que venga el Espíritu Santo a llenarlo con su amor. Y por eso cantamos este canto, no porque el Espíritu Santo no está en nosotros, sino porque necesitamos que Él venga a hacer una obra que muchas veces no está en nuestra vida. Y esta obra es que Él nos llene de su poder, que Él nos llene de su fuerza, que Él nos llene de su amor. Y lo podemos mirar que esto es totalmente correcto y bíblico en todo el libro de los Hechos. Las personas que ya tenían al Espíritu Santo, cuando llegó el Espíritu Santo, no fue porque no lo tenían, sino que llegó con otra misión. ¿Y esta misión era qué? Llenarlos con poder. llenarlos con amor para transformarlos y que ellos pudieran predicar con fervor y con valentía el Evangelio de Cristo. Y por eso nunca tenemos que avergonzarnos de cantar a cuello en alto este canto. Pero ahora la pregunta es, ¿qué significa el ser lleno del Espíritu Santo? Esta frase, ser lleno del Espíritu Santo, es una frase muy frecuente en muchas congregaciones, pero que muchas o muy pocas veces es entendida. Lo escuchamos en varios círculos cristianos, esta frase, lleno del Espíritu, llenos del Espíritu, que el Espíritu Santo te llene, o quiero ser lleno por el Espíritu Santo. Es una frase muy frecuente, pero muy pocas veces definida o entendida. Puede ser que algunas personas que asisten a iglesias carismáticas, o cultos carismáticos, más bien decir, piensen que son llenos del Espíritu Santo al tener una experiencia, entre comillas, religiosa. Y a esa experiencia religiosa le llaman, ¿qué? La llenura del Espíritu Santo, simplemente porque han experimentado una experiencia religiosa. Puede ser que lo que estos grupos carismáticos puedan experimentar algo sobrenatural, pero no necesariamente significa que es la llenura del Espíritu Santo. Puede ser que la experiencia ni siquiera sea sobrenatural, pero sea una experiencia emocional, donde la música, el canto, donde las palabras, donde esta superstición o esta forma de la persona querer experimentar y sentir algo, termine esa persona sintiendo exactamente lo que esa persona quiere y anhela sentir de una manera emocional, pero no necesariamente es la llenura del Espíritu Santo. Y eso lo podemos mirar por el carácter de su vida, el comportamiento de su vida después de ese culto. Que esa persona puede estar emocionalmente agitada y excitada dentro del culto y puede llorar y puede gritar y puede perder el control, pero no vemos una transformación en su vida. No vemos a Cristo en su vida. Esa persona pudo tener una experiencia religiosa, emocional o sobrenatural, pero eso no significa que esa persona ha quedado llenada del Espíritu Santo. Puede ser que alguno de nosotros pensemos que ser lleno del Espíritu Santo es algo que sucedió en el pasado. Puede ser que ahora nosotros pensemos que lo que leemos en el libro de los Hechos, que fueron llenos del Espíritu Santo, fue algo que pasó. Es algo que quedó en la historia. Es algo que sucedió a un grupo de personas, pero no necesariamente a cada cristiano. O que le puede pasar a alguna persona, no pensamos que ahora le puede pasar a una persona el día de hoy. O que posiblemente le puede pasar a una persona, pero no necesariamente algo que tenemos que experimentar, no algo necesariamente que tenemos que buscar o persistir en anhelar en tenerlo. Y aquí podemos mirar los dos extremos. Mientras unos llaman al desorden emocional, a la confusión, a la histeria, le llaman llenura del Espíritu Santo cuando no lo es. Pero puede ser que alguno de nosotros seamos tan ajenos a esta doctrina, a esta obra del Espíritu Santo, que pensemos que es algo del pasado o que pensemos que le puede pasar de vez en cuando a una persona, pero no necesariamente algo que tenemos que buscar, que tenemos que persistir en anhelar, tenerlo, experimentarlo. Y por eso en el primer punto vamos a mirar malas concepciones acerca de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a mirar las malas concepciones, las malas ideas que la gente piensa acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y primero, ser lleno del Espíritu Santo, muchos dicen que es la pérdida del control o de los sentidos. Entre más la batería o el cantante grite, entre más el pastor repita una serie de palabras sin sentido, entre más volumen tenga un instrumento, entre más repetitivo sea un ritmo, entre más nuestras emociones estén al tope y entre más sintamos esos fuzzy feelings o podamos sentir ese nerviosismo en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, y entre más sintamos que comenzamos a estar shaking o estamos comenzando a sentirnos con la pérdida del control o de los sentidos o el descontrol de las emociones, eso muchas veces las personas piensan que es la llenura del Espíritu Santo. Algunos han bautizado a este mal concepto como la borrachera espiritual, donde la persona tiene que salirse fuera de sus sentidos, y a eso se le llama llenura del Espíritu Santo. Pero Hechos capítulo 2, ese mismo capítulo que acabamos de leer, nos dice que no es correcto. El versículo 12 dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están borrachos, están llenos de licor al tope. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos, o sea, los discípulos que habían sido llenos del Espíritu Santo, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mismo el apóstol Pedro, que ha experimentado la llenura del Espíritu Santo, él dice que ser lleno del Espíritu Santo no es sinónimo de estar borracho. Efesios capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia de Éfeso: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Cuando Pablo dice no os embriaguéis con vino, aquí el apóstol no está diciendo que el ser lleno del Espíritu Santo es sinónimo a estar borracho. Pablo nos está diciendo que no nos embriaguemos con vino. Y después nos dice el motivo o la razón por la cual no debemos de emborracharnos con vino. Mira lo que dice: no os embriaguéis con vino. Notemos que Pablo no está haciendo un sinónimo entre ser lleno del Espíritu Santo y estar borracho. Pablo dice con una negación: no hagas esto. Y después te dice por qué: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Y qué significa la palabra disolución? Significa desenfreno. Significa libertinaje en Watch This. Significa pérdida del control. ¿Por qué Pablo está diciéndole a los efesios: no se embriaguen con vino? Porque el estar influenciado por el vino te causa ¿qué? Disolución, pérdida del control. La causa por la cual el apóstol Pablo prohíbe el ingerir vino es porque hay disolución, porque hay pérdida de control. Notemos entonces que Pablo no está haciendo un sinónimo entre ser borracho con vino y ser lleno del Espíritu Santo. Más bien está haciendo algo antitético, está haciendo algo contrario. Pablo no está haciendo una similitud, valga la redundancia, sinónima entre la borrachera y la llenura del Espíritu Santo. Pablo no lo está poniendo como algo similar o como algo sinónimo. Más bien está diciendo: no se embriaguéis con vino, porque hay disolución. Y lo que escribe como palabra opuesta o como algo antitético, algo contrario a la borrachera, es lo siguiente: antes bien. La palabra antes bien es por lo contrario, o sea, do the opposite. Pablo entonces no está hablando que son sinónimos, sino que son dos cosas opuestas. No hagas esto, no te emborraches con vino. ¿Por qué? Porque cuando te emborrachas con vino, pierdes el control. Por lo contrario, o antes bien, haz lo opuesto. ¿Y qué es lo opuesto de estar borracho con vino? Sed llenos del Espíritu. La Biblia al día dice, no os emborrachéis con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sed llenos del Espíritu. Entonces Pablo lo está poniendo como negro y blanco. El negro representa a la borrachera. No os emborrachen, hagan lo contrario. ¿Llénense de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, entre más yo esté lleno del Espíritu Santo, no es que voy a perder el control, es que más controlado por el Espíritu Santo yo voy a vivir. Y esto lo dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas, en la carta de Gálatas, diciendo que el fruto del Espíritu es dominio. La causa, el resultado, el fruto que hace el Espíritu en tu vida cuando Él está dentro de ti, es que te va a dar amor, te va a dar paz, te va a dar fe, te va a dar dominio propio. Segunda cosa que no significa, no necesariamente significa hablar en lenguas. No necesariamente significa hablar en lenguas. Esto la Biblia lo deja muy claro. El mismo Pablo en 1 Corintios 7, 12, 13 y 14, diciendo que el hablar en lenguas no es sinónimo de estar lleno del Espíritu Santo, sino que es un don del Espíritu. Una cosa es tener el don del Espíritu y otra cosa es estar lleno del Espíritu Santo. Abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 4, por favor, y versículo 31. Hechos capítulo 4 y versículo 31. Como vuelvo a decir, si voy un poquito rápido es porque esto no es una predicación expositiva, más bien son bosquejos que nos van a dejar mirar qué es lo que vamos a mirar para el siguiente año. Versículo 31. Cuando hubieron orado, la iglesia, el lugar en que estaban congregados tembló, todos juntos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vemos que aquí ellos fueron llenos del Espíritu Santo, pero no dice que hablaron en lenguas, sino que hablaron con fervor, con convicción, con libertad, la palabra de Dios. Luego, ser lleno del Espíritu Santo no necesariamente significa hablar en otro idioma humano. No aprendido. No necesariamente significa eso. Porque después las mismas personas vuelven a orar y cuando oran son llenos del Espíritu Santo y no vuelven a hablar un idioma humano, otro lenguaje humano, sino que ahora hablan con denuedo la qué, la palabra, the scriptures, the gospel of Christ. Tercero, ser lleno del Espíritu Santo no necesariamente es hacer milagros. Ser lleno del Espíritu Santo no necesariamente es hacer milagros. Muchas personas erróneamente piensan que estar lleno del Espíritu Santo es ponerle las manos a las personas en la cabeza, orar por ellas y en ese momento hacer múltiples milagros. Porque piensan que están llenos del Espíritu Santo, piensan que al ponerle las manos a personas, el Espíritu Santo tiene que hacer milagros, o esperan que el Espíritu Santo haga milagros porque piensan que ser lleno del Espíritu Santo es hacer milagros. Mira lo que dice Hechos capítulo 6, por favor. En este caso hay una problemática en la iglesia y se necesitan personas que puedan servir de diáconos para encargarse de las necesidades de la iglesia. Y esos son los requerimientos. Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio. Y luego, como dice, llenos del Espíritu Santo. Y de sabiduría, escúchalo, para aquellos tienen que estar llenos del Espíritu Santo, a quienes encarguemos de este trabajo. La razón por la cual ellos tienen que buscar a siete varones que estén llenos del Espíritu no es para que hagan milagros, sino para que se encarguen de repartir la comida, las despensas, a las viudas griegas. Entonces significa que no necesariamente que una persona esté llena del Espíritu Santo significa que va a hacer milagros. Esa persona tiene que estar llena del Espíritu Santo para servir dentro de la congregación. Y cuando el texto dice llenos del Espíritu Santo, según este contexto, esto es que sean personas que estén controlados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Que estén bajo la influencia del Espíritu Santo y no por sus opiniones. Porque ¿quién van a servir? Van a servir a la iglesia. Y cuando se sirve a la iglesia, el cristiano no tiene que ser motivado por sus propias opiniones o por sus motivaciones carnales. Tiene que ser influenciado y controlado por el Espíritu Santo. Tiene que ser guiado por el Espíritu. Tiene que estar controlado por el Espíritu Santo para hacer la obra dentro de la congregación. No tiene que imponer sus ideas. No tiene que hacerlo por motivaciones carnales, sino que tiene que hacerlo bajo la influencia del Espíritu Santo. Y cuarto o quinto, ¿qué es lo que no significa ser lleno del Espíritu? Y esto quisiera que pudiéramos poner más atención. No es una obra del pasado. No es una obra del pasado. Quiero que entiendas las tremendas implicaciones de esto. Y si algo nos va a traumar por el resto de nuestra vida, que sea esto. El ser lleno del Espíritu Santo no es una obra del pasado. O sea, que lo que acabas de leer en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 6, lo que vamos a mirar en Hechos capítulo 7, es algo que puedes experimentar ¿cuándo? Hoy. Y si algo necesitamos en este tiempo, no es nuestra fuerza, no es solamente conocimiento intelectual, necesitamos desesperadamente ser llenos del Espíritu Santo. Porque al ser llenos del Espíritu Santo, esto es lo que hizo explotar a la iglesia primitiva. Quizás tú no tienes el don de lenguas como ellos. Quizás no tienes el don de milagros como ellos. Quizás el día de hoy no tenemos apóstoles como el apóstol Pablo. Quizás no tenemos profetas como a principio los profetas fueron fundamento de la iglesia. Pero la Biblia nos dice que ser llenos del Espíritu Santo no es algo del pasado. No es que es algo que tenemos que mirar 2000 años atrás, sino es algo que tenemos que buscar en el 2020, es algo que tenemos que persistir en buscar hoy, no es algo que tenemos que mirarlo como ajeno a nosotros, no tenemos que mirarlo como algo que Dios hace solo en algunas personas, es algo que todos los creyentes necesitamos ser llenados, es algo para el día de hoy. Estamos de acuerdo que el libro de los Hechos es algo descriptivo, es así. Pero Efesios capítulo 5, no. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y esto no es descriptivo. Esto es algo que tú y yo debemos anhelar tener. Es algo que tú y yo tenemos que persistir, estar llenos de. Es algo que tú y yo tenemos que buscar como congregación. No tenemos que mirar hacia atrás y decir, qué bueno que Dios utilizó a estos hombres y los llenó de su Santo Espíritu. Esto está vigente para el día de hoy. El conocimiento lo tenemos. El evangelio lo tenemos, las fuerzas es lo que nos falta, el poder es el que nos falta. Nos falta estar llenos del Espíritu Santo todos los días, cuando predicamos, cuando evangelizamos, cuando vivimos. Nos falta ser llenos del Espíritu Santo y ruego al Señor que hoy lo entendamos. No es que necesitamos más conocimiento, lo cual sería bueno que Dios nos siguiera bendiciendo con conocimiento intelectual. Pero lo que hizo explotar la iglesia primitiva, lo que hizo que las personas abrieran su boca y confesaran a Jesús en diferentes circunstancias, en diferentes tiempos, por diferentes personas, con fervor, con alegría, con gozo, no solamente fue que sabían el evangelio, sino que estaban llenos del Espíritu Santo. Muchos teólogos lo dicen claro desde un punto de vista, que el libro de los Hechos es el único que no se ha dejado de escribir. Porque el libro de los Hechos es donde se narra la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y con eso no quiero decir que el libro de los Hechos está incompleto. Estoy diciendo que el Espíritu Santo aún sigue llenando a personas. El Espíritu Santo sigue guiando a personas. El Espíritu Santo sigue dando poder a personas. Y ser llenos es algo que se infiere que tú no tienes. Ser lleno del Espíritu Santo se infiere, se asume que es algo que no posees. Ser lleno del Espíritu Santo implica que es un poder que a ti te falta y que Dios tiene. Es interesante y muchas veces me causa risa, dolor, irritación de que muchas personas en iglesias carismáticas o pentecostales muchas veces piden y ruegan por poder, 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 y cuando ellos buscan poder no es para predicar el evangelio, vivir a Cristo, sino que buscan poder para satisfacer sus deseos carnales, buscan poder para buscar renombre, buscan poder para hacer cosas de acuerdo a sus deseos perversos. Cuando pensamos en que Dios nos va a dar el poder, o que Dios nos puede llenar de su poder, del poder del Espíritu Santo, del poderío del Espíritu Santo, muchos pensamos en el yo, en el ego. Yo deseo verme así, como lo decía Simón el mago. Dame de ese poder para que también yo. Pero vamos a mirar para qué es ese poder, para qué tenemos que rogar, para qué tenemos que implorar al Señor que Él nos llene como iglesia, como congregación de su Santo Espíritu. Llenos del poder de Dios es recibir poder de lo divino. Ser lleno del Espíritu Santo es estar llenos del poder de Dios. Es recibir algo que tú no tienes. Es recibir poder de lo divino. Es que Dios te dé poder. Es estar empoderado por la fuerza de Dios por medio de la persona del Espíritu Santo. Mira lo que dice Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, todos juntos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora nos dice aquí, ¿qué significa ser llenos de qué? Del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo no es necesariamente hablar en lenguas. No necesariamente es hacer milagros. No necesariamente es esas cosas. No es perder el control. No es algo del pasado. Recibiréis poder. Es recibir poder de lo alto. Es recibir poder por medio de la resurrección de ¿quién? De Cristo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después nos dice, ¿para qué es ese poder? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Y por eso dijimos que esto no es algo del pasado. Porque al final dice, y hasta lo último de la tierra. Esta llenura del Espíritu Santo es el poder de Dios en nuestras vidas para testificar de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Ser lleno del Espíritu es estar lleno de fervor para predicar el Evangelio. Ser lleno del Espíritu es estar lleno de fervor para predicar el Evangelio. No es que sabes el Evangelio solamente. Es que existe un fervor dentro de tu corazón. Existe un ardor por predicar la palabra. Te sientes impulsado a predicar de Jesucristo. En pocas palabras, ser lleno del Espíritu Santo es que de tu boca salga ¿quién? Salga Cristo, y esto es lo que necesitamos. El Evangelio lo sabemos, las doctrinas lo sabemos. ¿Qué es lo que falta en nuestras vidas? Nos falta el poder, nos falta la llenura del Espíritu Santo para que nuestras bocas se abran para confesar ¿a quién? A Cristo, para anunciar el Evangelio de Cristo, no solamente bien, sino con fervor, con convicción. Solamente escucha, Hechos capítulo 4, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto es importante porque ellos han orado por milagros. Y el texto dice, y el Señor hacía muchos milagros por mano de los apóstoles. Pero el texto bíblico dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, apóstoles y no apóstoles. Personas con diferentes dones, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hicieron todos al estar llenos del Espíritu Santo? Y hablaban con denuedo, con convicción. With boldness significa con ardor, con fervor, con convicción, con libertad. No se mordían los labios para predicar de Cristo. Tenían esa libertad, esa valentía de predicar de Jesucristo en medio de la hostilidad, en medio de la persecución. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Es predicar el Evangelio. ¿Con qué? Con fervor. Segundo, es confesar a Cristo sin temor. Es confesar a Cristo sin temor. You confess Christ without fear. Hechos capítulo 7, versículos 55 hasta el versículo 57. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, y cuando el texto bíblico dice que él habló, lo dijo a judíos que rechazaban el Evangelio de Cristo. Y él tuvo el coraje, tuvo la convicción de hablar lo que él estaba ¿qué? Viendo. Los judíos rechazaron a su Mesías y de pronto Dios le abre el cielo y los ojos a Esteban y lo que ve es que a Jesús sentado a la diestra de Dios, el Padre. Esteban sabe que si él dice esto, ¿esto le va a costar qué? La vida. Él sabe que al decir a este Jesús que tú estás rechazando en este momento, ¿sabes a dónde está? Está sentado a la diestra de Dios Padre. Versículo 56. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, los judíos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Y qué es lo que pasó? Lo mataron. Pero él confesó a Jesús sin qué, sin temor. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Tercero, ser lleno del Espíritu Santo es estar lleno de Cristo. Es estar lleno de Cristo. ¿Qué significa estar lleno de Cristo? O sea, tú puedes saber qué persona en la congregación está llena de qué. Del Espíritu Santo. Tú puedes saber el día de hoy si tú estás lleno del Espíritu Santo o necesitas ser llenado del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo es estar lleno de Cristo. ¿Y qué significa estar lleno de Cristo? Que cuando hables, ¿quién sale de tu boca? Cristo. Y que cuando tú vives, lo que la gente ve de ti es ¿quién? Es Cristo. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Y ruego el día de hoy al Señor que por su gracia, por su amor, por su fuerza y por Cristo Jesús, el día de hoy, todos seamos llenos del Espíritu. Porque si Dios nos llena de su Santo Espíritu, si el Espíritu Santo nos llena de su poder y de su fuerza, vamos a hablar ¿de quién? De Cristo. Por donde quiera que nos corten, nos va a salir Cristo. Por cualquier lado donde hablemos, vamos a hablar de Cristo. La gente va a mirar ¿a quién? A Cristo. Y cuando tú vives de esa manera es porque estás ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. No hay mucho tiempo para poder explicar este pasaje, pero me gustaría que observaras tú qué es la intención de Lucas al describir la discusión que tuvo Pablo con esta persona. Mira lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 17. Primero, Hechos 9, versículo 17 al 20. Se está narrando aquí la conversión del apóstol Pablo, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista. Y luego como dice, y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibido al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado aliento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20, todos juntos. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Para que Saulo esté haciendo esto, él unos días antes persiguiendo a la iglesia, buscando matarlos, encarcelarlos, odiando a Cristo, ahora él es lleno del Espíritu Santo y lo que hace, dice el texto, y enseguida predicaba ¿a quién? A Cristo. Para hacer eso tienes que estar ¿qué? Lleno del Espíritu. Solamente quiero que pienses, es el mismo Pablo que entraba a las sinagogas y entraba a las casas de las personas a sacar a hermanos, a encarcelarlos, a latigarlos y a oprimirlos. Ahora este mismo Pablo va a entrar a esos mismos lugares para confesar a quién. Para confesar a Cristo. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Estar lleno de Cristo. Predicar de Cristo. Y mira lo que dice Hechos 13, versículos 6 al 12. Hechos 13, versículos 6 al 12. Quiero que veas qué es lo que Lucas nos trata de decir en este diálogo que Pablo tiene con esta persona. Versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Escúchalo. Falso profetés. Es una persona que era un pseudo profeta. Presumía que hablaba de parte de quién. De Dios. Era un falso profeta. Era un hombre que aparentaba decir que hablaba de parte de Dios. Sin embargo, estaba torciendo lo que Dios decía. Falso profeta. Judío. Nota de que este hombre no solamente es un falso profeta, también es un judío. Y Pablo también es un judío. Pero ahora Pablo habla de parte de quién. De Cristo. Quiero que veas ese contraste que hace Lucas. Falso profeta judío llamado, escucha, Bar Yeshua, Bar Jesús o Bar Jesús. ¿A quién predicaba Pablo? A Jesús, el Mesías, ese se llama Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, este llamando a Bernabé y a Saulo. Nótate, el falso profeta es judío y se llama Bar Jesús. Este llamando a Bernabé y a Saulo se menciona por el primer nombre que tiene Pablo, Saulo. Deseaba oír la palabra de Dios. ¿Qué deseaba oír de parte de Saulo? La palabra de Dios, pero ¿quién es el que hablaba supuestamente de parte de Dios? Bar Jesús, que es un falso profeta. Quiero que veas el contraste que está haciendo Lucas en estas dos personas. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Bar Jesús es un nombre en hebreo, y Elimas es un nombre en griego. Este hombre también tiene dos nombres y presume hablar de parte de quién. De Dios. Y está engañando a este procónsul. Pero el procónsul desea escuchar la palabra de Dios. ¿De parte de quién? De Saulo. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿ves lo que Lucas está haciendo aquí? Está contrastando a estos dos personajes. Saulo también tiene un nombre distinto. Su nombre en griego es ¿qué? Pablo. ¿Quién le cambió el nombre? Cristo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él, en el falso profeta, en el mago, los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño. Nota del contraste, Pablo está hablando lleno del Espíritu Santo Y el mago estaba lleno de engaño. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Vemos que por un lado Saulo es aquel que perseguía la iglesia del Señor, y cuando Cristo se le apareció, ¿qué es lo que pasó? Quedó ciego por un tiempo, y después vino Ananías y oró y él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasó? Recobró la vista y las fuerzas, inmediatamente predicaba la palabra, y ahora este Bar Jesús, este Elimas, está no lleno del Espíritu Santo, sino que está lleno de engaño, está lleno de iniquidad, y ahora él es cegado. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaban quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Todo el mundo está lleno de algo. Y tú y yo como cristianos tenemos que estar no llenos de ira, no llenos de mentira, no llenos de rencor, sino llenos del Espíritu Santo. ¿Para predicar de quién? ¿Y para vivir a quién? Vivir a Cristo. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es estar lleno de Cristo, hablar de Cristo. ¿Y vivir a quién? Vivir a Cristo. Quizás hoy van a ver la relación que existe entre Hechos 13 y Efesios capítulo 3. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas esas cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Por qué Pablo está orando por los efesios? Para que sean llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que habite Cristo plenamente sus ¿qué? En sus corazones. Ser llenos del poder del Espíritu Santo es hablar de ¿quién? ¿Y vivir a quién? A Cristo. Eso es lo que necesitamos el día de hoy. Si algo tú tienes que orar intensamente todas las noches y todos los días, es que Dios nos llene como congregación, no individualmente, que nos llene de su Santo Espíritu, para que Cristo sea formado en nosotros. ¿Qué es más ser lleno del Espíritu? Es estar libres de temor y de cobardía. O sea, en tu corazón no va a haber temor. No va a haber cobardía por vivir a Cristo. No va a haber temor por confesar a Cristo. No va a haber temor por decir, I am a Christian. No vas a tener miedo de poder predicar de las verdades del Evangelio. No vas a tener temor de poder ir a predicarle a una persona. No vas a tener miedo de dialogar con personas y decir, repent and believe. No vas a tener miedo de confesar a Jesús, no importando el lugar, la ideología, la filosofía a la cual tú estés enfrentando. Por ejemplo, Hechos capítulo 13, versículos 50 al 52. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a las personas que tenían poder y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos al confesar a Jesús, a predicar a Jesús, lo que están experimentando es persecución y esas personas están apelando a las autoridades superiores a que los persigan, a que los saquen de esos lugares y los saquen de esos límites donde ellos están. Ellos entonces, sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Escucha. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En medio de la persecución, ¿cómo estaban llenos de qué? De gozo y del Espíritu Santo. No tenían temor. No tenían miedo. Los persiguieron, pero ellos estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu es predicar con valentía, es confrontar a personas por medio de la palabra, es predicar delante de las personas que se rebelan contra Cristo, que se rebelan contra el Evangelio de Cristo. Para eso necesitas más que una valentía humana, necesitas el poder del Espíritu Santo. Miqueas 3:8. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo para no tenerle miedo a las personas, para confrontarlos y predicarles la verdad del Evangelio. Y por último, ser lleno del Espíritu Santo es vivir controlado por el Espíritu Santo. Es vivir bajo su influencia todo el tiempo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Que lo que te influencie y que te domine no sea el vino. Que lo que te influencie y te domine sea ¿quién? Sea el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es algo que debemos de buscar estar llenados. Es algo que debemos de persuadir tener. Es algo que tenemos que buscar diligentemente. Es algo que debemos dejar que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros y nos siga llenando de ese Espíritu. Y por eso es correcto decir, ven Espíritu, ven y lléname de tu poder, lléname de tu amor. Y la pregunta ahora que tenemos es, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu? Bueno, Hechos capítulo 4 dice que de la manera que ellos fueron llenos del Espíritu Santo es cuando ellos alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amonitan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron las reyes de la tierra y príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Algo interesante es que la palabra de Dios no solamente dice que vamos a ser llenos del Espíritu Santo cuando oramos y pedimos eso, sino que la Biblia dice que de la forma en que nosotros vamos a ser llenos del Espíritu es cantando la palabra. Cantando la palabra. Y por eso es importante que los himnos que cantemos sean bíblicos. Y por eso es importante que los himnos que cantemos sean himnos que den gloria al Señor. O sea, cuando cantamos, no solamente estamos dando algo, estamos recibiendo algo. no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. No solamente estamos hablando la palabra, estamos cantando la palabra. Y mientras la cantamos y glorificamos a Dios, el Espíritu Santo nos llena de su presencia, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Orando y cantando la palabra, conformándome a la palabra, porque el texto dice, no se embriaguen con esto, antes bien, déjense llenar del Espíritu. Cada vez que yo escucho la palabra de Dios, tengo que dejar que el Espíritu Santo me controle, tengo que dejar que el Espíritu Santo domine mi vida. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Vamos a levantarnos, hermanos.